Señoras, señores, me alegro.
¡Vámonos!
La semana de los fósforos.
En Jalisco, va y viene, caminando.
Esto a lo largo de una cubierta, ¿verdad?
Hombre.
Saliendo por la izquierda, todos cogidos, y volviendo por el otro lado, ¿eh?
Dándole la vuelta a la piscina.
Pero cantando Jordi Dan, cuidado.
Esto es.
Sin igual, la conga de Jalisco, ahí viene, arrollando.
Yo hubiera sido un animador de crucero magnífico.
Estuve a punto. Estuve a punto de que me contratasen hace ya bastantes años, ¿eh? Cuando se empezaba a poner de moda que gente que salía en televisión fuera o a hacer monólogos. Yo iba en calidad de maestro de ceremonias.
Maravilla.
De la sala de fiestas.
En pantaloncito corto, no en boxer, sí, para enseñar las piernas.
Yo decaté todo a
No
amor.
Pude.
De todas formas, bueno. El trenecito hecho por Goyo tiene lo suyo,
Pues,
animaos en el rocío.
Precisamente de cateto a babor hablamos hoy, porque esto consiste en conocer efectivamente cuáles son sus, ¿cómo le diría yo?, sus preferencias o lo que usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué loca, pero qué cosa, qué, en fin, no porque lo haya pasado malamente, al contrario, no, porque seguramente lo ha pasado bien, pero vamos, que no, un crucero no es lo que usted imaginaba que podía ser. Hombre, hay cruceros, a ver, carísimos, porque son en yates pequeños, donde unos camarotes estupendos y a lo mejor van 20 personas y tienen un yatazo que... Pero no, yo hablo de los gordos.
Lo grande,
un edificio de 8 plantas. Y 3 piscinas y actividades, sobre todo las actividades.
Excursión a Roma, y ven Roma en 3/4 de hora. Sí. Vámonos para el barco otra vez.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico. Catastrófico total, o sea, total. Fue el viaje de novios. Nosotros teníamos pensado hacer un viaje a Argentina, todas las cataratas de Iguazú, y la de la agencia. Tengo un crucero maravilloso. O sea, un 2x1, en un camarote súper grande de lujo con balcón. Llegamos el primer día, el barco parado, y yo con el barco parado, la cara verde. Malísima. Vámonos a la habitación, mi marido sin poder salir, porque claro, yo no me podía ni levantar. Se pidió la cena, tal. Nos levantamos al día siguiente, pasamos el día medianamente bien. Por la tarde ya vimos que en las ventanas del barco, las redondas estas, ya habían bolsas. Y dijimos, no sé, las bolsas. Total, que nos vamos a cenar al restaurante. Nos ponen con las parejas que te ponen para cenar y tal. Nos dan la carta, miramos la carta. Cuando viene el camarero a pedir, mi marido baja la carta, le miro la cara, unas chorreras de sudor. Y yo lo miré y dije, no puede ser. Y el camarero nos decía, ¿qué queréis? Y él, nada, vámonos. Total, que nos levantamos, el camarero, no, espera, que para el mar de mar le damos una manzana y usted mastique. Mi marido masticando la manzana y cada vez más blanco, sudando más. Salimos del restaurante y entró la puerta, echó la papa.
Vaya,
entró la puerta. O sea, les dio la cena a todos los que salieron, les dio la cena.
Anda.
O sea, todo el suelo de moqueta.
Qué
imagínate.
¿Y eso se queda ahí o lo aspiran?
Se lo aspiran.
Nosotros salimos cortando, dijimos que no nos vea nadie, vámonos, ya cenará otro igual.
Claro, ¿Y se lo pasaron bien después?
¿Qué va? No, nada. No. Al día siguiente había un viaje, una excursión a Olimpia, en Grecia. Y nosotros, como habíamos estado malos los 2 días, no la contratamos. Y yo le dije, vamos a salir de aquí, que al día siguiente íbamos a Estambul, teníamos que estar un día entero metido en el barco. Y le dije, me tiro. O sea, yo me tiro del barco. Y le dije, vámonos de aquí. Entonces nos llegó un griego con un coche, medio hablando en italiano, medio hablando en inglés, medio en español. El griego nos dijo que él nos montaba en su coche, nos llevaba donde iban los autobuses de la excursión, veíamos la excursión y luego nos traía de vuelta. Y nosotros Y conscientes total, le dijimos, vale, sí, venga, vámonos. Vámonos, que nos dé el aire. Cuando vamos montados en el coche, claro, toda en Grecia, todas las letreros de la autovía en griego, no entienden nada, no sabes dónde va. Y entonces me dice mi marido, llama a tu hermana y dile que estamos en Catacolón, que no hemos montado en un supuesto taxi, que si no volvemos al barco, que nos busquen. Porque no sabíamos, claro, no sabíamos dónde nos iba a llevar el taxi ese. Total, sí. Que al final hicimos la excursión de maravilla, igual que los demás, entonces nos costó la mitad, eso sí. Porque allí es todo carísimo. Al día siguiente, todo el día metido en el barco. Cualquiera se iba a comer, a cenar o a algún sitio.
O sea que fue un día bonito el día siguiente, los otros que quedaban, más o menos.
Ni de broma, nada. No. Nosotros pasamos horrible. Yo llamaba a mi hermana y decía, sácanos de aquí, por favor, sácanos de aquí. Y no había manera, no podíamos salir del barco.
¿Las bolsas eran para de gomita?
Hombre,
por supuesto que eran para de gomita.
Elena, una duda, de besitos ni hablamos, ¿no?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos?
¿Qué pasa, señor?
Me alegro de poder hablar con ustedes y contarles un poco la experiencia que yo he tenido en cruceros. Yo he hecho 27 cruceros.
Anda.
Y este próximo que voy a hacer en el mes de mayo por los fiordos es el número 28. Yo, todos me han ido muy bien, excepto uno, que fue un barco chiquitito que cogimos en Valencia, el crucero, y nos fuimos por el Mediterráneo. Y entonces, a la vuelta, pasando al Golfo de León, resulta de que tú sabes que en los cruceros tiene el buffet libre y te pone hasta rebosar.
Hasta las manillas, sí.
Hasta las manillas, bueno, hasta las manillas y un poquito más, porque algunas veces te guarda las magdalenas para echárselas a las palomas. Entonces, llegó las 4 de la tarde y estábamos cruzando el Golfo de León, habíamos salido de Marsella. Y todo muy bien, el día buenísimo, pero un mal tiempo en el Golfo de León, porque el Golfo de León se mueve, yo creo que eso es una escurita, como le decimos aquí en Andalucía, eso, las olas, y mi mujer la dejé yo echando moneditas en las maquinitas esas, le di 5 euros y tenía allí para 2 horas, y digo, yo me voy a
dar la máquina.
5 euros, 2 horas. Y digo, esta mujer la voy a tener aquí hasta la hora de la cena, me fui yo y me acosté. Y estando acostado, escucho, ¿esto qué es? Todas las cosas que tenía en la mesa, las maletas, todo, ¿esto qué es? Y al rato me trajeron a mi mujer, entre 4 o 5, se había mareado, entre 4 o 5 camareros que eran cubanos y cubanas, y mi mujer con los ojos cerrados, llorando, que me han atacado con armas masivas, y era un chino, que limpiaba los baños y le puso una cremita en la nariz, pero ella en la nariz, en las sienes, ¿no? Para quitarle el mareo, pero que va, ella se lo metió en los ojos y no veía nada. Los camarotes, me fui yo pa buscar chino. Y resulta de que los camarotes estaban todos abiertos, todos llenos de vomitaduras, los pasillos, las bolsas todas llenas, repletas. Digo, uy, que de vomitadura. Y aquí, claro, ya habíamos cogido el buffet de por la mañana y aquello era todo rebozado. Bueno, yo creo que se mareó hasta el capitán. Entonces, había un matrimonio que iba con los hijos, que había pagado el viaje la vieja, la suegra. La mujer dijo, mira, mi último viaje que voy a hacer con ustedes, ya la mujer estaba en sillita de ruedas y el yerno estaba de la suegra hasta los huevos de la suegra. La suegra nada más que quería tomar Valantay. Venga Valantay. Y estábamos el día ese de la tormenta, mi mujer la dejé en la cama y yo me voy a cenar. Y me fui a cenar y donde normalmente había 450 o 500 personas para cenar, habíamos 20. Y una de las cambayas no quedó un plato en la mesa. ¡Bum! A tomar por culo los platos. Y total que le digo al viejo, débate a tu suegra, y la mete en el camarote, que esta mujer dice, ¿qué va si estás diciendo que me quiere llevar a tomar Valantay? Todo incluido, y que ella tiene que aprovechar todo incluido. Y esa fue la anécdota.
Ese fue el malo. Los buenos han sido muy buenos.
Los buenos han sido muy buenos. Ah. ¿Eh? Este último, me lo ha regalado mi empresa. Me lo ha regalado mi empresa porque me he jubilado hace 5 meses o 6 meses. ¿Sabes? Me llevo 42 años en la empresa. Entonces, ese es el regalo que me ha hecho mi empresa.
Bueno, pues mire, pues aprovechelo.
Escuchas la semana de los fósforos.
Por ejemplo, en la ciudad de Madrid han puesto en marcha una medida para dar fin nada menos que al 95% de pisos turísticos, lo cual supone acabar con el efecto Airbnb, ¿no? Han exigido entrada independiente, ascensor independiente, cosa que es imposible. Está hecho para precisamente que no habrá alguno, a lo mejor, que lo tenga. Bueno, pero se limita el uso de pisos turísticos y otras actividades que influyen parcialmente en el coste y la calidad de vida de los vecinos. Ahora esto, pues hay quien lo ve desde un lado y quien lo ve desde el otro, quien lo ve como vecino diciendo, oiga, es insufrible lo que tengo al lado, y otros que a lo mejor, no siendo insufrible, dicen, pues gracias a eso yo puedo pagar, consumir, el barrio, el de abajo, el del bar vende más y el de... Claro. Bueno, en fin, esto... En Barcelona algo parecido, no tan drástico, pero sí algo parecido se ha producido. Y seguramente, y cuando hablamos de apartamento turístico no hablamos de una casa que ha sido transformada en pequeños apartamentos y que son destinados simplemente al uso hostelero, no, eso es otra cosa. Es tu apartamento en un bloque de vecinos...
Donde vive gente normal.
Que no, tú alquilas normal. A personas que vengan y... Y que no vengan. Bueno, yo no sé si tenéis muchos apartamentos alquilados a muchas personas, creo que no. Esto es 900... ¿Qué tal, Manolita? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de hablar con usted.
Igualmente.
Pues sobre los pisos estos turísticos que estáis hablando, yo en la casa que llevo, pues llevo toda la vida. Entonces ahí en esa casa éramos una casa de vecinos de toda la vida como familia, pero se murió la que era la dueña. Y la hija nos vendió los pisos. Entonces cuatro se quedaron vacíos. ¿Qué pasó? Que ella empezó a alquilar solo a estudiantes, los del Erasmus. A lo primero nos parecía calladito, no hacían ruido, por ahí empezaron a meterse amigos, se subían a la azotea, se ponían en bañador, no podíamos tender, le dimos las quejas a ella. Ella decía que le llamaba la atención, pero que va, ahí hacía lo de la barata. Ahora la ha puesto piso turístico, todavía peor. Porque ahí entran gente de las clases. No tienen cuidado con nada de la casa. Parten la cerradura, las tuberías se atascan porque, claro, la gente viene. A lo mejor 3 días, 4 en Canadá, en Semana Santa, en verano. Entonces, ella está ganando mucho dinero, pero los que estamos allí, estamos con la salud entre los ruidos, que no los vean, los gastos. Entonces, lo que tenemos, al final, la beneficiaria es ella, porque es la que se lleva todos los beneficios. Porque si se parte una puerta, la paga la comunidad. Si se atascan los desagües, la tubería lo paga la comunidad. Y ella, como no se puede hacer nada, porque ella los tiene alquilados y los tiene declarados, pues entonces los vecinos somos los que nos fastidiamos. Si dan ruido por la noche, yo veo una noche a las 2 de la mañana, porque yo nada más que cursaba extranjeros, si venga, si ya llamo a la puerta. Ah, más hola. Digo, hola, son las 2 de la noche. ¿Tú entiendes español? Ah, sí, pues entiendo español, pues yo me tengo que levantar a las 6:30 a trabajar y ya es hora de dormir, ¿no? Ah, vale, perdón. Bueno, pues acuéstate ya, guapa, si no te voy a llamar a la policía. Y cogió y se cayó, pero así la mitad del tiempo estamos con los que están en casa siempre protestando. De hecho, ellos suben a las azoteas, mi casa es privada, y me los encuentro en mi terraza un día con una cervecita, sentada en la silla. Digo, ¿pero esto qué es? Digo, ¿esto es privado? Ah, perdón, pues no lees el cartel, no sabes leer privado. Y al final, pues los que vivimos allí somos los que estamos fastidiados.
Y usted, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. Dígame.
Bueno, pues a ver, yo es que soy inspector del Ayuntamiento de Barcelona de pisos turísticos.
Ah, amigo.
Carlos no es mi nombre real, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, lo que quería decir es que la solución no es prohibirlos. Es como si por la calle prohibiésemos los coches y el circular sin matrícula fuese lo normal. No se podría impedir que alguien que haga cualquier tipo de delito sea localizado y sancionado. La solución es regularizarlos y controlarlos y tener toda la información en la mano. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una normativa por la cual el casco histórico no puede tener pisos turísticos. Ahora sí, en el extrarradio sí. ¿Qué sucede? ¿Que en el extrarradio los turistas no molestan? Molestará igual en una comunidad en el centro que en el extrarradio.
¿Qué es casco histórico y qué es extrarradio?
Ciutat Vella, Eixample, parte de Gracia.
Bueno, el Eixample es medio Barcelona.
Por eso. O sea, el Eixample es prácticamente el 25% de la actividad de todo tipo de Barcelona.
O sea, ¿pueden tenerlo en Gracia, por ejemplo, o no?
No, en Gracia no, pero sí en Nou Barris. Sí, por ejemplo, en Roquetas. Sí, por ejemplo, en zonas que no tienen tirón turístico. Allí sí que se puede.
Pero claro, ¿quién se va a la Vía Julia a coger un piso turístico?
Claro, pero teniendo metro tienes la playa un tirón de piedra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que allí un turista no molesta?
Digo yo que molestará igual, no lo sé.
Pues eso es lo que digo yo. Entonces, lo que sucede es que se está favoreciendo a la parte de hoteles de la zona centro, la parte, como decía la señora de Segovia, si tienes todo el edificio entero, sí que lo puedes hacer pisos turísticos, entonces se supone que al vecino del bloque de al lado no le molesta, aunque la pared sea finita, mientras que si tienes solo un piso, como la chica esta de Madrid, que te sirve para pagarte tus gastos porque no tienes otra cosa, perdón, de Madrid, de Málaga, entonces resulta que sí que molestan. Pues no. La mayoría de
ustedes,
los pisos turísticos.
La inspección lo que vigilan, ¿qué es? ¿Que haya un contrato en orden entre el que alquila y el alquiler?
Los pisos que son sin licencia para sancionarlos.
¿Y la licencia la concede el ayuntamiento ante una petición normal cualquiera?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que están prohibidas en depende de qué zonas.
Escuchas la semana de los fósforos.
Oye, hay zonas que se quedan, no te diré que vacías, pero realmente cada día más debilitadas en cuanto al número de personas que la habitan, las pueblan, ¿no? Toda medida que tomen los gobiernos para facilitar, para ayudar, para impulsar, para convencer a la gente de que esté, primero que se quede y segundo que vaya, porque con que se quede no es suficiente, tiene que ir la gente a esos lugares, a esos pueblos pequeños que se van quedando pues con sin niños primero y, claro. y después sin gente joven y después con cuatro personas mayores y algún ejemplo conoceréis vosotros seguramente, ¿no?
Claro,
pues, yo como me pateo mucho por el Camino de Santiago los pueblos de la España del Norte peninsular, veo muchas aldeas en las que queda uno o dos, ¿no?
Ahora pasa
uno.
A mí me daría miedo vivir ahí por una sencilla razón. Yo me estoy haciendo viejo y cada vez pienso más como pensaba mi suegro, que se compró un piso en la playa, y la playa, le llamaban el piso apartamento por lo apartado que estaba del agua. Y me dijo, dice, está muy bien situado. Digo, ¿y eso? Dice, al lado de la seguridad social, que es donde tiene que estar. Claro. Entonces, si tú estás en un pueblo de eso y te pones malo, ¿qué haces?
Bueno, yo, como voy al revés, como Benjamin Button, yo, al revés, en vez de estar cada día más viejo, estoy cada día más joven.
Sí, sí,
más joven, verdad. Y más rebelde.
Se comenta.
Es más, estoy harto. Y agradezco que hayáis tocado este tema.
Vale, porque se va a retirar.
Porque si necesitan un voluntario, ahí estoy yo.
Bien. Pues de eso hablaremos ahora.
Para repoblar, concretamente.
Lo va a repoblar, claro. Estoy en edad también de repoblar.
En su población, su núcleo, su aldea. ¿Se están quedando solos? ¿Son 4? ¿Son 10? ¿Son 12? ¿Antes era diferente? ¿Viene la gente solamente a las fiestas en verano o ni siquiera? Bueno, 900. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, 60. No?
Pues todo muy bien por aquí, perfecto.
Bueno, ¿cuánta gente vive en Brañosera?
Pues Brañosera es un pequeño municipio, como bien saben, creo que la mayor parte de los oyentes, el primer municipio de España. Uh-huh. En 5 entidades de población, en torno a unos 280 personas aproximadamente.
¿Y en el downtown Brañosera, es decir, en el centro-centro, donde están, donde está la leña, donde está el ayuntamiento, cuánta gente vive?
La población de Brañosera, que es en este momento la más poblada de todas las entidades, en torno a 110 personas.
¿Y Salcedillo, por ejemplo?
Y Salcedillo, que es un lugar pintoresco y maravilloso, que es el que nos conecta con Cantabria, en este momento en torno a 25 personas.
¿La senda de la Pedrosa hacia dónde va?
La senda de la Pedrosa discurre por un lugar maravilloso, idílico, que es el Bosque de la Pedrosa, y conecta Brañosera con un municipio que tuvo una historia relevante en el pasado siglo XX, que es Barolo de Santullán, uh-huh. Un municipio minero por excelencia.
¿Por ahí pasa el Camino Olvidado?
pasa el camino olvidado y pasa sobre todo un sendero, que es el sendero GR1. En estos últimos tiempos el senderismo es una actividad en auge. El GR1, que es en orden numeral, sería el número 1, como la Nacional 1, digamos, de forma equivalente, uh-huh. atraviesa la península ibérica de este a oeste, de oeste a este, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, y atraviesa a Brañosera, precisamente.
¿Qué es lo que a usted, como alcalde, como vecino de Brañosera, le interesa que apruebe el Consejo de Ministros del viernes, por ejemplo?
Bueno, nuestra actividad desde hace años gira en torno a la sostenibilidad de la vida, al mantenimiento de la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros territorios. Entonces, lo que nos preocupa fundamentalmente es que existan iniciativas sociales y políticas que ayuden, que contribuyan a que esta iniciativa que venimos adoptando desde hace años, pues tenga su fruto y su fruto positivo.
Por ejemplo, que incentivara que la gente se fuera a vivir a... Seguramente que habrá casas vacías en Brañosera o en las pedanías. Que la gente tenga incentivos para irse a vivir allí. Que la fiscalidad sea otra, yo sé, cualquier cosa de esas, ¿no?
Fundamentalmente, efectivamente, tiene que haber una compensación positiva con respecto a la fiscalidad. Lo que está claro es que vivimos en territorios que tienen una serie de penalizaciones, por decirlo de alguna forma, negativas, fundamentalmente derivadas de lo que es el vivir fuera de los radios cercanos a las grandes urbes. Y entonces al ciudadano pues hay que compensarlo de alguna forma, pero no solamente por el hecho de vivir allí, sino que el hecho de que el ciudadano viva en estos territorios, su actividad diaria contribuye al mantenimiento y a la sostenibilidad, un término tan utilizado en los últimos tiempos, la sostenibilidad de nuestro territorio rural, del territorio de fuera de las ciudades, un territorio que es necesario para los propios habitantes de las ciudades, porque es innegable que el ciudadano que vive en las grandes urbes necesita expandirse, necesita visitar simplemente por una cuestión de equilibrio emocional, podríamos decir. Necesita visitar estos territorios, necesita salir de las ciudades, necesita evadirse. Y nosotros lo que hacemos es mantener estos lugares.
Bueno, nos veremos este verano, Jesús, si le parece bien. Que me voy a caminar el camino olvidado. No desde Bilbao, porque no tengo tantos días, pero sí coger toda esa zona, ¿no? Aguilar de Campo y un poquito más hacia adelante. O sea que ahí estaremos.
Pues nada, le recibiremos encantados, porque además estoy seguro que va a disfrutar de unos paisajes, bueno, entrañables, unos paisajes maravillosos. Estamos en la ladera sur de la cornisa cantábrica, en el límite con la comunidad de Cantabria, y es un territorio, bueno, pues para el disfrute y para no solamente del paisaje, de la vista, sino también de la gastronomía.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde vive usted?
Pues vivo en Pascualcobo, que es un pueblecito que está en la Sierra de Ávila, y está, pues para que te sitúes, a la misma distancia de Peñaranda de Bracamonte y de Piedrahíta, y a la misma distancia, que son 30 kilómetros, y a la misma distancia de Ávila y Salamanca, que son 60.
Ah, está bien. Ahí pega en el invierno, sí, ¿no?
Sí, esta noche hemos tenido 5 grados, porque precisamente tenía unos puerros aquí y les he tenido que cubrir porque estaba empezando a hacer frío.
¿Y ha sido usted siempre de ahí o ha ido ahí a vivir?
No, yo viví en Madrid y luego, bueno, estuve viviendo en Alemania y en Francia, y me vine ahora como 25 años.
¿Y son mucha gente ahí?
Sí, aquí seremos como 25, sí.
Dice mucha gente. Y los 25 son de toda la vida. ¿El pueblo sí ha tenido más gente habitualmente? ¿Tiende a tener menos o a tener más?
Este es un pueblo que ahora estamos como 25, 30, un poco fluctuante, ¿no? Porque hay gente de Madrid, está ahora y media, pues hay gente de Madrid que va y viene. Y inscritos en el censo, pues seremos como 40 y tantos. Y Y antes, o sea, aquí en verano, por ejemplo, pues nos llegamos a juntar 300, 400, 500 personas, depende. Aunque sí ha bajado últimamente, porque antes venían más cuando estaban los abuelos, pues venían, dejaban a los nietos y se tiraban aquí los dos meses de vacaciones. En cambio ahora ya lo están haciendo estacional y vienen a lo mejor una semana o 15 días, pero vamos, están todos, pues eso, está, es un poco como un pueblo, no para de veraneantes. En verano.
¿Y es usted feliz, señor?
Pues sí. O sea, ahora mismo estoy paseando en la huerta. Oh. Y hombre, si se toma con filosofía, uh-huh. es lo que dicen, un paraíso, ¿no? Si te deja. Ahora, yo quería decir, por ejemplo, algo de lo que estabais hablando, ¿no? Sobre el despoblamiento. Aquí los problemas principales que hay son la sanidad, la educación. Uh-huh. Y en cuanto al despoblamiento, estaría bien el incentivar las medidas fiscales que estaban diciendo. Pero, por ejemplo, yendo a lo concreto, aquí para desplazarse tienes que coger el coche, porque no tienes medio de comunicación. Sencillamente no lo hay. Si quieres ir de un pueblo a otro, no puedes. Entonces, por ejemplo, incentiva pues lo que es el gasoil para las zonas en despoblamiento, ¿no? Con riesgo de despoblamiento. Pues bajas los impuestos de la gasolina como lo haces con la agrícola.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
La verdad es que el origen de la tortilla de patata se lo adjudican en muchos lugares, se lo atribuyen, y es posible además que fuera así, porque efectivamente el mezclar el huevo y la patata, pues se le puede ocurrir a alguien en su sano juicio. Es muy probable que, además de las tropas del general Zumalacárregui, pues otros, o en Extremadura, o en Canarias.
Villanueva de la Serena, dicen que décadas Serena, antes.
Sí, claro, es verdad.
Pudo estar el origen.
Pues, en fin, yo, como casi siempre creo que todo está en Bilbao, pues creo que el origen sería Bilbao.
Es que además fue en Begoña, en Bilbao, donde Zumalacárregui hizo la tortilla, en teoría.
O sea que, bueno, lo cierto es que es lo único bueno que nos ha dejado el carlismo, pero... y siempre, todos los años, hay un campeonato. Ese campeonato, este año, el Concurso Nacional de Tortilla de Patata, que seguramente lo va a presentar Goyo, como todos estos.
No, pero...
De milagro, le pasó rozando.
Oye, desde aquí me ofrezco a presentarlo al año que viene.
Claro, no eres tú hombre de eso, pero...
No. Y si se sigue haciendo en el segundo foro internacional, que ya sería el tercero, de la Papa en Tenerife, ni te cuento las ganas que tengo de ir.
Claro. Bueno, pues el que se ha celebrado este año, el que ha ganado, ha sido Casa Dani de Madrid. Yo no lo he probado. Dani cuenta que la patata es la patata agria, que es una patata muy buena, en lo que no es que esté agria, que se le llama así, es una variedad. Y el aceite de girasol, que me ha llamado la atención.
¿Y a mí?
Yo soy más del de oliva, pero bueno.
Sí, yo.
Verdad es que dicen, los que la han probado, yo no la he probado, dicen que los que la han probado... que es una tortilla de patata muy ligera.
Claro.
Mucho más ligera. Y que efectivamente lo que dice la señora de Casa Dani, la cocinera, es que esa patata concretamente probó distintos aceites de oliva, uh-huh. y le parecía que la dejaba demasiado grasa, demasiado pesada. Así que probó con la de girasol y efectivamente, por lo visto, el resultado es fantástico.
La patata agria, que es la más indicada para la fritura, para freír la patata.
Pero cuenta mejor.
¿No? Y queda crujiente por fuera y tierna por dentro.
Muchos dicen que la mayonesa igual, ¿no? No la hacen con aceite de oliva, porque dicen que el aceite es demasiado potente, ¿no?
A mí me gusta con aceite de oliva.
A mí me gusta mucho. A mí con Tomás apretado el aceite de oliva.
Y a mí, con sustancia.
Yo para todo, ¿no? Igual la... Bueno, pues aquí cada uno dirá sus tortillas de patatas. Además de la que hace cada uno, pues la que hago yo, por ejemplo, es la más buena del mundo, o la que hace mi madre. Pero luego... No, yo estoy hablando de la patata, de la tortilla de patata comercial.
Sí.
Yo soy, por ejemplo, de la de el Bar Chiqui de Vitoria.
Y yo también.
Que a mí me parece memorable, absolutamente memorable. Uh-huh. Como es memorable la de la Encina en Palencia.
En Santiago de Compostela hemos comido nosotros una.
Hombre,
también.
Claro, Camilo hace una magnífica tortilla. Bueno, hay muchos y ahora se lo vamos a preguntar, pero esto me lo contarán ustedes. Y el truco, además, que tienen en el 900-50. María 60. Jesús, buenos días.
Buenos días, buenos días. Oye, ¿cómo estás? Bonico, galán. Bueno, madre mía.
Señora.
Qué alegría que me da oírte hablar. porque eres muy bonico.
Anda.
Yo soy María Jesús García de Villar del Arzobispo.
Anda.
¿Eh?
Sí.
Sí, señor. Y tengo una cafetería aquí en Valencia.
Ah.
Y hago unas tortillicas de patata que te pueden decir mis clientes como están de buena. No, lo siguiente.
¿Y cómo se llama su cafetería?
Pues mira, Café Berlín. Tienes, cuando vengas a Valencia tienes que venir a verme.
Anda.
Con María José y con
Hombre,
Goyo.
Claro que sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Mi chica bonita. Que
ahí
María
estaremos.
José y yo somos, vamos, las dos igual. De
Igualicas.
Las buenas que somos, estamos solteras, guapetonas.
Eso es, claro. Y agradables.
Sí. ¿Qué te parece, bonita?
Pues muy bien se está.
Eso está allí en la calle
pues
Cádiz, ¿no?
Esto está aquí en Valencia.
Sí, en la calle Cádiz, sí.
No, Galán, no. Está aquí en la zona de Benicalap.
Ah, yo quería que estaba en la calle Cádiz. Vale, vale, vale.
No, Galán, no. Que va. Aquí está, digamos, donde está Avenida del Ecuador, más o menos,
sí.
Que está la Atalanta, pues
sí,
está
sí.
Mi cafetería.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, pues mira, la esencia buena de mi tortilla de patata es que la hago con mucho cariño y con mucho amor. Y con aceitico del Villar. Porque, vamos, el aceite de Villar del Arzobispo es lo mejor de España. Y luego la patatica roja
sí.
De aquí de Valencia.
Claro, ¿y cómo la confecciona? ¿Algún secreto especial?
Pues mira, yo, vamos a ver, yo soy muy nerviosa, porque soy muy nerviosa.
Ah.
Pero, sí, bonito, soy muy nerviosa. Pero, ¿qué ocurre? Que yo cuando hago la tortilla de patata, la hago tan tranquilica, despacito, a fuego lento, la patatica viene chica, vamos, meloseta. Y cuando la patatica ya está hecha, le pongo los huevos y ya está. Y me sale la patatica melosica. Que mira, aquí tengo un cliente que te va a decir cómo está mi tortilla de patata.
Marketing hecho ahí.
Póngamelo.
Sí, buenos días.
Buenos días, señor cliente. ¿Qué tal está usted?
¿Cómo estamos, Carlos?
Dígame cómo está la tortilla de patata de la señora.
Pues yo creo que buena no, lo siguiente. Yo vivo en las Torres de Serrano, al lado de las Cortes Valencianas.
Sí.
De hecho, he sido 4 legislaturas diputado en el Parlamento Valenciano, si
anda.
No me gustan antes.
Anda.
Y desde allí me vengo a desayunar todos los días aquí, porque lo hace todo con mucho cariño, con mucho amor y es muy simpática. Y cuando la veo nerviosa, en vez de decirle que se tome un baño, le digo, María Jesús, haz una tortilla de patata. Y entonces que ella se relaja y tal, la hace con tanto amor.
¡Qué maravilla! Francisco, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Francisco. ¿Cuál
desde
cree usted
Huelva,
es la mejor?
Huelva Capital.
Entonces hombre, me dirá Juan José, ¿no?
Claro. Hombre, evidentemente. Yo estoy escuchando hoy toda la mañana vuestras radios, no de hoy, sino de toda la vida. Pero todavía no he escuchado a nadie decir que en el mejor restaurante donde haya comido la mejor tortilla del mundo hagan 30 tortillas en la mañana.
Fíjate.
Pero 30 tortillas de 10 o 12 raciones cada una.
Qué barbaridad.
O sea que... Que eso se puede comprobar fácilmente, nada más que hay que tirar del internet y rápidamente sale. Este restaurante, este buen amigo mío, vamos, 30 e incluso hasta 40 tortillas en el transcurso de la mañana, pero bueno, no te digo nada, ¿no? Hay que coger una vértiga para saltar, nada.
Claro, eso...
Así es que...
y está jugosa, está buena, está...
Eso es lo mejor del mundo, eso es lo mejor del mundo. El próximo día que venga por aquí por Huelva, una cuña buena de tortilla en el Guadalce, un cubatita en la esquina de Los Amarillos y después una buena corrida de Enrique Ponce en la Merced y vamos que nos vamos.
Ya está. Sí, porque queda muy lejos de Los Amarillos, el Juan José.
No, bueno, sí, está un poquito retirado, pero vamos, si hablamos de andando podemos echar 10 minutos.
Bueno,
10 minutos.
Un paseo.
Eso me lo hace Carlos.
Eso me lo hago yo, imagínate, con una pierna. Nada más.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.